Para la sección 3, me gustaría cubrir cómo identificar los síntomas extrapiramidales en la práctica clínica. Existe una categoría de movimientos inducidos por fármacos que llamamos extrapiramidales, para distinguirlos de las vías de la corteza motora que alcanzan sus objetivos viajando a través de las pirámides del bulbo raquídeo. Estos modulan la actividad motora sin inervar directamente las neuronas motoras. Y de ahí proviene el término extrapiramidal. ¿Cuáles son los mecanismos de los síntomas extrapiramidales? ¿Cómo ocurren? Un factor es la pérdida o bloqueo del 80% o más de la dopamina estriatal, ya sea por bloqueo o por pérdida de las neuronas que la producen en los ganglios basales. Esto causará parkinsonismo. En los trastornos del movimiento inducidos por fármacos, observamos esto a nivel postsináptico, donde se bloquea la dopamina. De manera similar, esto puede ocurrir en la enfermedad de Parkinson, pero en ese caso se pierde la producción de dopamina, ya sea la producción primaria o por bloqueo. Esto será importante en términos de detección, de lo que hablaremos pronto. Las propiedades del fármaco, como la afinidad, cuán fuertemente se une al receptor tipo D2, la duración de la exposición al medicamento y la ubicación de la acción del fármaco son factores importantes. Existe una proporción de unión. Algunos fármacos tienen una mayor unión a los receptores dopaminérgicos tipo 2 corticales en comparación con los estriatales, y eso determina el riesgo de que el paciente experimente síntomas extrapiramidales. Pero no hay mucho que puedan hacer para modificar eso porque es una propiedad inherente al fármaco mismo, aunque es algo que deben conocer. El antagonismo de la serotonina a través de 5-HT2A también se cree que mitiga el potencial del bloqueo de dopamina en el estriado para causar estos síntomas de movimiento. Por eso verán que muchos de los antipsicóticos atípicos también tienen este antagonismo serotoninérgico para contrarrestar algunos de estos síntomas extrapiramidales por bloqueo de dopamina nigroestriatal. Típicamente, tener este mayor antagonismo serotoninérgico se asocia con menos CEP, síntomas extrapiramidales. ¿Cuáles son los síntomas típicos de los trastornos del movimiento extrapiramidales? Está el temblor, y en realidad hay diferentes tipos de temblor, y es importante que ustedes tengan la capacidad de discriminar entre, por ejemplo, un temblor en reposo, un temblor postural y un temblor de acción, y en realidad es bastante sencillo. Cuando evalúan un temblor en reposo, ya sea en la extremidad superior o inferior, la extremidad debe estar apoyada contra la gravedad y no debe estar realizando ningún movimiento voluntario. Así que la extremidad está en reposo, sostenida contra la gravedad. Cuando evalúan un temblor postural, la extremidad debe estar sin apoyo. Por ejemplo, comúnmente pedimos al paciente que extienda sus manos frente al cuerpo sin tocar nada. Las manos no se tocan entre sí ni descansan sobre el pecho. También es importante evaluar ese temblor postural dentro del primer segundo o dos, 1000, 2000, o de lo contrario pueden tener un temblor de reposo reemergente. Por lo tanto, realizan esa evaluación del temblor postural dentro de un segundo o dos de tener la extremidad sin apoyo. Y finalmente, para un temblor de acción o cinético, quieren que el paciente se mueva de una posición objetivo a otra, por ejemplo, desde su nariz hasta el dedo de ustedes, y luego evaluar eso. La rigidez es otro síntoma extrapiramidal, además del temblor, y la rigidez se evalúa comúnmente en las extremidades superiores e inferiores. También pueden hacerlo en el cuello. Piden al paciente que se relaje y les permita mover pasivamente la extremidad a través de su rango normal de movimiento. En las personas que tienen rigidez, sentirán un tono aumentado. Otra pequeña perla es pedirle al paciente que camine, y si el paciente tiene disminución del balanceo de los brazos y una disminución de la longitud del paso, eso es un indicio de que está experimentando tanto bradicinesia como rigidez. Otra cosa es que a menudo caminar hará que aparezca un temblor de reposo. Así que observen las manos mientras la persona camina y a veces verán que ese temblor de reposo realmente se manifiesta. Idealmente, evaluarán los síntomas extrapiramidales antes de comenzar el medicamento que tiene el potencial de causar estos síntomas extrapiramidales. De esta manera, pueden evaluar si hay alguna anomalía de movimiento basal y luego, con cada cambio de dosis y con cada visita de seguimiento, querrán verificar si las personas están desarrollando estos síntomas. Los síntomas extrapiramidales profundos con dosis bajas de medicamentos como los antipsicóticos podrían ser una indicación de que existe un trastorno del movimiento no diagnosticado en etapa temprana. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedad de Parkinson temprana no diagnosticada reciben una pequeña dosis de Haldol o un antipsicótico de primera generación y se vuelven profundamente parkinsonianas. Eso podría ser un síntoma de que necesitan ser evaluadas, quizás por un neurólogo especialista en trastornos del movimiento, para detectar una condición subyacente si obtienen más efectos secundarios de los esperados o si continúan después de suspender el medicamento. En pacientes que toman varios medicamentos conocidos por causar síntomas extrapiramidales, determinar cuál es el agente causante puede ser un desafío. En general, la presencia de características adicionales como la discinesia orobucal y la distonía tienen más probabilidades de estar asociadas con un antipsicótico bloqueador T2. Por lo tanto, si observan discinesia orobucal o distonía, el culpable más probable será un antipsicótico, mientras que un temblor postural de alta amplitud se observa con más frecuencia con medicamentos como el litio. Es algo a considerar porque a menudo tratamos a los pacientes con más de un compuesto psicoactivo con potencial para causar movimientos anormales. La bradicinesia es una disminución de la velocidad del movimiento o una reducción en su amplitud. Cualquiera de las dos es bradicinesia. A veces, en casos graves, tendrán acinesia donde el paciente no se mueve en absoluto o tiene un movimiento espontáneo muy disminuido. Ustedes van a ver esto. Resulta que el parkinsonismo inducido por fármacos es el segundo tipo más común de parkinsonismo, solo detrás de la enfermedad de Parkinson idiopática. Esto es algo que definitivamente quieren aprender a evaluar. Y si están tratando a pacientes ancianos, quieren examinarlos previamente para asegurarse de que no tengan esta condición antes de comenzar los medicamentos, porque tendrán reacciones adversas graves. Ahora pasemos a la distonía aguda dentro de esta categoría. Esta es la aparición rápida del síntoma. Eso es lo que significa aguda. Y generalmente es un espasmo muscular intermitente o sostenido o una postura anormal de los músculos de los ojos, la cara, el cuello, la garganta. Se cree que está relacionada con la desregulación de la dopamina y el bloqueo dopaminérgico. Ocurre en entre el 2% y el 10% de los pacientes. Así que si hiciéramos una prevalencia agrupada, tal vez alrededor del 5% de los tratados con antipsicóticos. En términos de factores de riesgo demográficos, los hombres jóvenes tienen un mayor riesgo. Cuanto mayor sea el antagonismo dopaminérgico en relación con el antagonismo colinérgico, mayor será el riesgo. Por lo tanto, a menudo verán esto con antipsicóticos de alta potencia porque tienen un gran bloqueo del receptor dopaminérgico tipo 2 y muy poca o ninguna propiedad anticolinérgica. y se trata con anticolinérgicos. Algunos de los antipsicóticos de segunda generación tienen propiedades anticolinérgicas incorporadas en la molécula, y los de primera generación, como el Haldol, realmente no tienen propiedades anticolinérgicas, por lo que podrían coadministrarlo con un anticolinérgico. Y ciertamente tratarían la distonía aguda con anticolinérgicos intramusculares u orales o benzodiazepinas como tratamiento de segunda línea. Los puntos clave para esta sección son que los síntomas extrapiramidales están asociados con medicamentos que disminuyen o bloquean la dopamina. Los síntomas extrapiramidales incluyen bradicinesia, que es la disminución del movimiento o la reducción en la amplitud del movimiento, rigidez o tensión, y luego temblor. La distonía aguda puede ser una emergencia médica, especialmente cuando involucra laringoespasmo, puede comprometer la vía aérea, y deben tratarla inmediatamente con anticolinérgicos intramusculares u orales. Y en algunos casos, incluso pueden necesitar soporte de las vías respiratorias y a menudo necesitan llamar a un código para eso.